Caracol Podcast presenta.
La pregunta era extensa, pero la tuve que abreviar. Entonces pusimos Millonarios y Pereira, hablo del grupo A. Llegan con las delanteras más efectivas, 28 goles cada una. Y en ese grupo también quedó el Bucaramanga, que tiene, según los números, la defensa más sólida, apenas recibió 10 goles. En el otro grupo, el que más goles hizo fue el Tolima. La delantera marcó 31 goles en 38 partidos y la mejor defensa la tiene el Santa Fe en el grupo B, donde recibió 12 en 34 partidos. Pero la pregunta es en general, ¿ve usted parejo los grupos o hay un grupo más fuerte que el otro? ¿Cómo aprecia el sorteo, si fue que lo hubo, de la DIMAYOR?
Qué interesantes datillos, ¿eh? Hernán, fíjate que enfrentando a los rivales en lo que viene este semestre, estamos en el grupo A, Millonarios es el que más puntos le sacó a sus rivales, a los que vienen, pues.
Sí.
Millonarios, Junior, el que le sigue, Bucaramanga y Pereira, en ese orden. O sea, Millonarios logró sacar 7 puntos a los demás. En esta vuelta. Y en el otro grupo, Equidad, fíjate que Equidad ahí sí logra sacarle 5 puntos a los demás y Once Caldas el segundo con 4 y Santa Fe 4.
Ahora, todos estos números, todas estas cifras van a un costal, porque aquí realmente todos dirán lo mismo, vamos a empezar de cero.
Es cierto.
Que yo soy favorito, vamos a ver si es favorito. Que yo hice un... No, es lo que vas a hacer ahora. El tiquete lo compraron para estar en las finales y que sea el momento de hacer un resumen geográfico. Se quedaron por fuera y por mucho, y creo que primera vez en mucho tiempo, los dos equipos de Cali, los cuatro equipos de Medellín, porque son Medellín Nacional, pues Águilas y Envigado, hay que contarlos de la zona antioqueña. Se quedaron esos equipos. Clasificaron tres de Bogotá, Santa Fe, Millonario y La Equidad. Dos del Eje Cafetero, Pereira, Once Caldas. Uno de El Tolima, que es, digamos, la zona central. Un representante del Caribe o de la costa atlántica, que es el Junior. Y un representante del Oriente colombiano, el Atlético Bucaramanga. Eso para hacer una idea, digamos, Martín, de qué tipo geográfico puede ser, ¿no?
No deja de ser interesante.
Interesante y doloroso para los señores de Cali y de Medellín, o yo, por fuera.
No, de verdad que nos has emplazado y nos has dejado sin escapatoria para poder simplemente contestarte al tema, sino simplemente estar de acuerdo con ello.
Martín, pero mira, hay una cosa más.
Gracias, Hernán.
Todos estos equipos quedaron desocupados hasta julio. Julio, porque no, el campeonato volverá después de la Copa América, hasta julio. Dos meses, mayo completo, junio completo y un pedacito de julio.
Qué sabrosura, oiga, al final de julio viene. Bernan,
por eso caen sí, 3 meses.
Ah. No, yo estoy bastante... ¿Yo qué voy a hacer, Hernán?
Eso pregunta los directivos de Cali América.
Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué voy a hacer? Te pregunto a ti porque yo no sé. No sé qué voy a hacer. Bueno, Hernán, mira, algo rápido. 5 años llevaba Once Caldas sin clasificar a cuadrangulares.
Cierto.
O sea, llevaba 9 eliminaciones seguidas.
Sí.
En 2018, en el segundo semestre, lo eliminó Águilas, aquella vez en cuartos.
Bueno.
Porque pues en esa época, en esa fecha fue así, sí, por el tema del Mundial de Rusia.
Sí.
Bueno, lo del Bucaramanga es un campeón de verdad, ¿no?
Claro,
o sea, grandioso lo de Dudamel. Dudamel que pues llegó después de pues con algunas dudas de ciertas personas, ciertos críticos, pero me parece que han trabajado con una certeza, ¿no? Con una seguridad, creyendo en su grupo, creyendo en su esquema, en su manera de jugar,
logrando que
Bucaramanga, que venía siendo un equipo que por momentos era blando en defensa, fíjate, no lo dejó perforar por ningún colapso, por ninguna, por ningunos ataques en contra, ¿no?
Y hay que, Martín, y ahí hay que reivindicar a un jugador, el arquero Quintana, ¿oyó?
Eso es espectacularmente exacto.
Que si mal no estoy, trabajó todos los partidos del... Hombre, Martín, pero mira...
Serio, ¿no? Es un arquero serio.
Ahora que saludaba a la audiencia adulta, fíjate que los goleadores adultos del campeonato están todos para las finales. Está Rodallega.
Ya.
Está Rodallega. Está Carlos Bacca. Está Leo Castro. Está Dairo Moreno. Y agrega a Darwin Quintero.
Bueno,
los
pues,
cinco
sí.
goleadores que pasaron, no, que están en una edad interesante, para no decir más, van a estar en esta parte final.
Leo Castro, 31 años, 9 goles. Rodallega, 38 años, 9 goles. Bacca, que va de tercero, 37 años, 8 goles. Guzmán, 8 goles, 26 años. Este es el joven.
Es el joven.
Ese es un chiquillo, pues, al lado.
Bueno, claro.
Dairo, 38 años, 8 goles. Viveros, goleador de Equidad, 7 goles, 24 años. Es un chico.
Es el pelado.
Es un mozalbete.
Te falta Darwin Quintero.
Sí, que tiene 36 años. 8 goles. Luego vienen los jugadores como Faber Hill, 6 goles, 29 años. Ve, yo pensé que este jugador, estoy viendo acá la edad de Faber Hill.
¿Era más
Carachas,
joven?
Sí, pensé ello. Pensé bueno, ello. Córdoba, 20 años, el jugador del Cali, 6 goles. Esos son como los goleadores. Claro que Córdoba no está.
Bueno, pero en síntesis lo que te quiero decir es que el gol lo traen los jugadores de mucho recorrido en Colombia, lo están haciendo bien. Y otro detalle ahí en los que mencionaste. Casi todos, me parece que Leo Castro no, todos jugaron en el exterior. Rodallega jugó por fuera, Carlos Bacca jugó por fuera, Darwin jugó por fuera.
Dairo jugó por fuera.
Sí, no, Dairo sí, ya lo es. Bueno, pero bueno, de todas maneras ellos aportan la cantidad de goles que no, para los goleadores en Colombia no es muy alta, pero son los que hay y los que tenemos, ¿no? Ahora, Martín, yo no sé si tenés la misma apreciación. La última jornada no resultó tan emotiva, tan interesante, porque los que estaban adentro siguieron adentro. No hubo, pues, que subió este y bajó este, no, en ningún momento. Los que están, los ocho que comenzaron son los ocho que terminaron clasificados, ¿no?
Pero como siempre hay, Hernán, pues hay cierta emoción, porque puede pasar cualquier cosa, hubo un gol por ahí, entonces lo anulan. Es decir, hay tensión. Hay algo de esta manera, de este torneo, de cómo está planteado, pues que da cierta emocioncilla.
No, mira, emocioncilla, te voy a decir. Por ejemplo, ya cuando estaba terminando la jornada, pues uno sabía que el Medellín estaba ganando y que dependía de que uno de los que estaba arribita cayera, ¿no? Porque uno sabía que el Medellín tenía ese lastre del gol diferencia. Por más puntaje que hiciera, si lo igualaba a otro, no entraba. Yo diría que ese fue el momento, ¿no? Mira, algunos equipos, entiendo, Martín, hicieron rotación de nómina. Por ejemplo, creo que la Equidad rotó la nómina bastante.
Perdió con Pereira 2-0.
Sí, ¿dos o tres?
Dos. Perdió. Yo tengo que 2-0, vea.
Bueno, con, en todo caso...
Faber Gil anotó, bueno, y Alejandro Piedradita.
Sí. Bueno, vamos a ver. El baile comienza... Ah, eso sí que es bueno. El baile comienza, Martín, el próximo miércoles, que es festivo. Primera fecha.
Calla
en
ya.
En Barranquilla. Junior Millonarios... Están pidiendo en Barranquilla, y tienen todo el derecho y la razón, que el partido se juegue en horario diurno, es decir, 3:30, algo así.
Pues sí, hombre.
No sé.
Me parece
eso
bien.
Depende de la televisión, ¿no? Bueno.
Sí, me parece correcto.
Pero ese día, en Pereira, el Matecaña recibe al Bucaramanga.
Ese partido me vuelve loco, ¿sí? Bueno. Siempre me ha vuelto loco ese partido, ojo, no solo en finales.
Bueno, eso es el 1 de mayo para el Grupo A.
Me vuelve loco.
Y al otro día, el jueves, que ya es día laboral, Once Caldas recibe a la Equidad y Santa Fe en el Campín al Deportes Tolima, ¿yo? Ahí está el baile. Así comienza el baile. ¿Cómo? En los cuadrangulares.
Sí, señor. Así que...
Bueno.
Viendo las cuestiones como están, sí, yo creo que sí, eso empieza de cero ahora. A mí me gusta siempre ver cómo quedaron los enfrentamientos, ¿no? En el semestre. Para ver cómo viene, por eso te decía ahora que si así fuera, pues Millonarios fue el que le sacó más puntos y en el otro grupo Equidad. Pero eso es otro, esto es otro partido, esto es otra jugarreta, sí. Así que se arma la francachela, ¿no?
Mira, aquí por
la
ejemplo,
francachela del fútbol.
Mira, Gerson Laverde me dice, estuvo súper aburrida, sin emociones. Ya tenían todo cuadrado y no querían hacerse daño. Bueno.
Pues yo, por ejemplo, yo pues vi un partido, los demás pues estaban ahí enfrentados.
No, yo sí vi el sancocho de todos los partidos, pues, al tiempo.
No, yo no fui de sancocho.
Saltaba la cámara. No, estuvo bien en general el servicio. Lo que estuvo más demorado fue el sorteo, ¿no?
Sí, hubo quejas.
7:30 y fui.
Hubo perturbación.
Martín, hablando de perturbación, hoy hay una queja del hombre de Patriotas, y puede tener razón. Y él propone, dice, mire, terminen con el cuento del contrato del VAR o revisen el contrato del VAR, porque están sacando unas disculpas para no tener el servicio. Él se queja de que no hubo en el partido de Patriotas servicio de VAR, dice que por fuerza mayor, con ese cuento de fuerza mayor, que en Pasto no, porque paraban en Cauca, puede ser, en Santa Marta, no sé, pero él tiene razón. O le prestan el servicio de VAR a todos los partidos o a ninguno. Porque es que, Martín, eso sí queda pues así medio... Además está pagando un contrato altísimo, entonces háganlo cumplir.
Y no está en las mismas condiciones que otros partidos, tú.
Bueno, yo no entiendo por qué eso...
Como rival. ¿No? Mira cómo quedó. Mira, sí, Hernán, de acuerdo con ello, además sí, que todos deben tener las mismas condiciones, ¿cierto?
Exactamente. Sí. Así como ponen el mismo horario, pues hombre, poner, bueno, este servicio va en todos los estadios. No, que es que mira, que es que está haciendo sol, no, que mira que hay un retén, no, que entonces hagamos algo bien hecho, no lo hagamos.
Y la gente con toda razón desconfía, porque es que pues...
Claro, es que hay donde viene el rollo.
Claro.
Ahí viene el rollo yo.
Claro. Bueno. Hernán, mira, resulta que la tabla del descenso quedó con Patriotas, con ese bombillo de verdad colorado, porque quedó con el promedio 0.79. Mira,
servicios y todo aquí.
Hernán, mira, Jaguares de 19º con 1.03 estarían descendiendo. Y eso que Jaguares ayer no, pues, le fue bien, pero entonces que de 18, de 18º Envigado y el Cali con el bombillo flojo. También 17º Cali, bueno, con 1.07, quedó igual con Envigado. Están ahí, estos son los equipos. Boyacá Chico, pues ahí queda también un poco colgado, porque quedó 16º con 1.14, Hernán. Y te pido un favor.
¿Cuál?
Sigue tú allá en estudio.
Sí, mira, se me acabó el tema. Seguimos allá aquí en Ilvano. Hombre, hablando de Ilvanar, Martín, como esto empieza el miércoles y el jueves, esto es rapidito, esto, la primera vuelta en una semana se fue, porque me imagino que juegan miércoles, jueves, jugarán domingo, no sé si sábado y domingo, y ya la otra semana estamos, ¿no?, listos en el cruce. Entiendo yo, Martín, eso no lo tengo confirmado, a ver si Alejandro nos ayuda, hay un concierto programado para el Campín, y es de un cantante vallenato. No sé si coincide con alguna de las fechas de cuadrangulares, recordando que los dos equipos bogotanos principales ante el Mineralismo están. Es más, yo creo, Martín, me atrevo a pensar que cuando juegue Equidad con Santa Fe, ¿cierto? Sí, sus partidos van los dos en el Campín, porque la Equidad dirá, la gran taquilla la puedo hacer yo el día que juegue como local, porque la respuesta de la afición cardenal te llena el estadio. Entonces me imagino que se cae de su peso que Equidad va a pedir, hombre, no juguemos en techo, juguemos en el Campín el día que él, la Equidad, oficie como local. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no?
Equidad a veces lo hace, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos están tan... Esa cancha ellos... de ellos pues la manejan bien, es una cancha especial,
bien. Seca. Sí, Martín, pero la diferencia es que allá van, no sé, 8.000, 10.000 personas y el Campín te da un aforo mayor. Entonces, la ventaja deportiva de techo que vos decís o insinuás, ellos la compensan con la parte económica de... Y hay que entenderlo, Martín. Eso sí, pues, sí, se cae de su peso, ¿no?
Bueno. Eso es correcto.
Entonces, quedo pendiente del vallenato que me digas. Martín, hombre, ¿cómo te parece que... Ah, hombre, es que estamos hablando de la primera A, pero quería contarles a los oyentes que en la primera B, que también nos interesa, el Atlético Huila Martín, no, eso Martín, tiene 33 puntos, creo, y el segundo es Cúcuta, 25.
Está cabalgando, ¿eh?
8, después de 13 jornadas que han hecho, ¿no? Cúcuta. Y el tercero es Llaneros, que tiene 23 puntos, los mismos que Real Cartagena, que ganó. Pero parece que el Atlético Huila es el que pinta fuerte en el torneo. No, parece no, pinta fuerte en el torneo.
Bueno, Cartagena viene en ascenso.
Sí, está bien.
Sí, porque señor. Cartagena le ganó, por ejemplo, a Santander 3-1. Sí, y anotaron Valencia, Teo y Miguel, el ángel del gol Murillo.
Bueno, el ángel del gol.
Ellos anotaron, Hernán.
Para Teo. Como la gente es curiosa, de pronto alguien lo sube. Ayer vi un gol. Hace poco reseñamos el golazo que hizo ese muchacho enamorado del Junior en el, ¿te acordás? Que se fue capote limpiando gente. Ah, que hizo un golazo. Pues ayer un jugador del Corinthians, Wesley, les hace un gol, le hace un gol a Fluminense, que ni pa' qué te cuento. Hombre, y hablando de
3-0, ¿no?
3-0, jugó muy mal el Fluminense. Es más, el primer gol pierde la pelota Cano en su propio campo y de ahí nace el primero. Después ese güey le hizo una fiesta. Arias se mantiene con buen... No, pero Arias se mantiene bien en regularidad, en aporte y todo, movilidad. Pero el equipo en general... Lo veo flojón, güey. No me parece al que cerró la sí. Libertadores, ¿no?
Está flojillo. Corinthians le ganó 3-0, sí. Ese pelado Wesley, 19 años.
Qué golazo.
Tiene nombre de veterano, porque hemos visto jugadores brasileños. Wesley, este es un pelado ahí que apenas está saliendo del fútbol. Su carrera es embrionaria. En la gran figura de ese partido, ¿sabes? Un argentino de apellido Garro, que es un volante zurdo excelente.
Bueno, bonito, que juega bien.
Jugó en Instituto, en Talleres. Tremendo. Uy, no, jugador, pero, volante.
Un horror en sistema defensivo. Pero para colmo no. No sé si eso será ayuda para el Fluminense. Hoy se asegura que Thiago Silva, que ya se despidió en medio de lagrimones de Chelsea, dice que cerrará carrera en Fluminense. Entonces te van a quedar Silva, Felipe Melo y Marcelo. Ahí sí está toda la veteranía a prueba, sí, en sistema defensivo, ¿no?
¿Sabes qué me sorprendió? Flamengo perdió de local contra Botafogo 2-0.
Hoy le ganó bien Botafogo, le ganó bien.
El zurdo que trajo el Botafogo por 20 palos, Luis Enrique, que venía al Betis, bueno, y Savarino, el venezolano. El técnico Artur Jorge va mejorando el equipo.
Pero está bien, eso que estás diciendo.
Ojo Junior.
A eso te iba a decir, pensando en Copa Libertadores, ¿no? Copa Libertadores.
Pero Hernán, ¿no? Le ganó a Flamengo.
Ojo Junior y ojo Millonario, ¿no? Entre otras, Martín, ve, no, entre otras, un detalle. De los cuatro equipos que estaban en copas, dos quedaron eliminados de las finales, que son Medellín y Alianza. O sea que no nos quedan sino los equipos de Libertadores, ¿correcto?
Sí.
Junior y Millonarios. Que van a tener compromisos en medio de todo este baile de finales, ¿no?
Hernán, ¿cierto? Y mira que en Bahía le ganó a Gremio 1-0. Santiago Arias jugó todo el partido. Yo creo que Santiago Arias es el lateral derecho suplente de Muñoz para la Copa América.
¿Sí me dijiste?
Santiago Arias, que juega en el Bahía. Estupiñán, el 9 zurdo que trajeron de Inglaterra.
¿Qué?
No juega, está en el banco siempre, pero no tiene la oportunidad. Y
Martín.
Y Candelo, déjame, jugó en el Criciúma, ¿oís? Jugó unos minutillos.
Déjame quieto a Muñoz, que hacemos una pausa. Vamos rápidamente a conocer actividad del fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán, el suramericano sub-20 que se disputa en Ecuador, Colombia derrotó a un apretado compromiso a Venezuela 3-2. Los tantos del equipo nacional fueron obra de Mari Álvarez, Ana Milé González y Gabriela Rodríguez, que sigue siendo la goleadora del equipo colombiano. En este momento Colombia es segunda en la tabla de posiciones con 6 puntos. Brasil es líder también con 6 unidades, pero por diferencia de gol ocupa la primera posición. Hoy sobre las 6:20 de la tarde, partido clave, Colombia se enfrenta con Brasil en la fase de grupos. Las dirigidas por Carlos Paniagua se impusieron ante las brasileñas. Esperemos que puedan repetir el marcador y estaremos muy pendientes. Recuerde, transmisión a través del HD2 de Caracol y de RCN. Y en el rentado nacional, América se mantiene líder y le sigue Nacional, mientras que el Cali es tercero y Llaneros cuarto. En los partidos más importantes de la fecha, el Santa Fe se impuso 2-0 al Medellín, Nacional goleó 4-0 a Millonarios, mientras que Llaneros le ganó al Junior de Barranquilla por 3-0. Finalmente, para destacar, la goleada 5-0 del América sobre el Pereira.
Un dicho de siempre, Martín. Siempre que llovió, paró. Te lo digo porque tiene razón el Franco que nos escribe. Muy de acuerdo con lo de Quintana, del arquero. Luego del matoneo que vivió en Nacional, es altamente responsable del invicto o de las vallas menos vencida del Atlético Bucaramanga. Y ya Quintana en el Pereira se había mostrado con condiciones, las continuó en el Bucaramanga y él tiene razón. Ese muchacho vivió un momento muy difícil en Nacional, pero bueno, finalmente, fíjate, lo superó 2 años después ya con lo de Pereira y lo de Bucaramanga, Aldair Quintana. Bueno, hola, Martín, ¿cómo te parece que Estudiantes de La Plata debe jugar contra Boca, no es cierto? Por un mañana. Cupo a la final de la Copa mañana.
Sí, pero la noticia. Hora de acá.
¿A qué horas? ¿Seis?
6:00 p.m, hora de por acá, de estos lares.
De Colombia. Bueno, no, te digo que es que se lesionó Edwin Cetré, que es la figura y el puntal de Estudiantes, no sé qué. Creo que es un tema muscular.
Sí, es una.
Para mañana, de pronto.
Lo más posible es que no juegue. Sí, ya es casi seguro. Molestia muscular. Y pues jugaría entonces con 2 delanteros casi pues parecidos, de las mismas características. Son número 9. Carrillo, número 9 más sí. De área, y Javier Correa, que puede entrar y salir. Pero son 9.
Es cierto.
Y podría jugar los 2, ¿no? Y Estudiantes, recordemos, Estudiantes compró el pase de Cetré. Exquisité ese tren en 2.5 palos, el 50%.
Otro que se lesionó, claro, en fútbol internacional fue el arquero Dibu Martínez, que inclusive dejó el lugar en su momento en el Aston Villa. No sé qué problema tuvo. ¿Muscular también?
Sí, muscular. 2 semanas por fuera por una distensión. O sea, habían pensado que había desgarro, pero no se desgarró.
Pero esa es distensión de ligamento, ¿no?
No, es como una pequeña. Digamos que no se desgarró, sino que fue una distensión en el músculo, bueno, en el muslo, bueno, Hernán. El 9 de mayo es la vuelta del Aston Villa contra el Olympiacos, ahí volvería.
Ah, bueno.
Sí, ¿oís? Y contra Liverpool también estaría el 13 de mayo, es lo más seguro. Hernán, sigue tú en estudio.
No le des cuerda a los de Liverpool, de eso vamos a hablar más adelante, pero hay que celebrar, toca. Tiraron el centro de la izquierda. Entró Borré y ¡tan! De cabeza. Gol del Internacional de Porto Alegre, dándole la razón, por ahora, a Coudé, de que es el jugador que él necesita. Bueno, ahí le respondió con ese gol. Bonito.
Con ese golcillo, ¿no? Porque 1-1.
No, golcillo, no un gol. Mira, hagamos una pausa, hombre, por favor. Martín, como parte que tenemos en línea, a un invitado que va a jugar esta etapa de finales. Y a quien no se le ha hecho como un reconocimiento y se lo queremos hacer, te lo digo de una vez, es el arquero uruguayo Washington Jesús Ortega. Washington Ortega. Washington, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo, con tus compañeros. Y bueno, todo bien, gracias a Dios, todo bien.
¿Usted habla poco o no lo entrevistan mucho, hombre? ¿Ah? ¿No tiene ángel o qué?
No,
la gente es así, como lo ven todo serio al hombre.
Es de bajo perfil.
No, y es debajo del arco, un tipo de 1.80 y pico. Óigame, no, es que hay una curiosidad que yo quería averiguar. Hola, Washington, usted jugó en unos equipos que Canadian, que representa a la comunidad o a la colonia uruguaya que reside en el Canadá, y jugó también en Albion, pero... ¿Dónde estaba usted cuando alguien, no sé quién, lo llamó de Colombia para que viniera a tapar en la Equidad? ¿Nos quiere contar?
Sí, sí. Bueno, cuando yo estaba en Albion, bueno, primero que los datos que da es totalmente correcto, perdón. Y después, bueno, yo estaba en Albion, en Uruguay, en segunda división, y bueno, nos tocó salir campeones. Que bueno, justo se dio una casualidad de que más o menos los equipos históricos, digamos, del fútbol uruguayo, que era Defensor, Danubio, Racing, Cerro, Rampla, son como con muchos años, estaban justo en la divisional y nosotros salimos campeones Y bueno, ahí fue la que se me abrió la posibilidad de venir a Colombia. También tuve para ir a Chile, a Ecuador, pero bueno, siempre me decidí y tenía claro que era Colombia porque, bueno, estuve entrenadores de arquero que han pasado por este fútbol, por este país, y siempre me hablaron muy bien de acá, entonces tenía muchas ganas de venir a este país.
Pero entre ellos estuvo, por ejemplo, Alves, ¿no? Fernando Alves, ¿no? ¿Quiénes estuvieron?
Fernando Alves lo tuve un entrenamiento porque me tocó, Comesaña me dirigió en Uruguay, y bueno, Comesaña era muy amigo de él, perdón, y, sí. Y bueno, y justo un entrenamiento estuve con él, pero no mucho más. Después, bueno, fue Luis Barbat, Juan Guillermo Castillo, el Niño Sosa que atajó en el DIM, que ahora falleció, Carlos Arias que atajó en América. Entonces son, la verdad que, bueno, siempre tuve entrenadores que han pasado por este fútbol.
Carlos Arias estuvo también en Santa Fe y en Córdoba.
Y en Cúcuta, ¿no?
Y, pero, sí. Bueno, pero ¿qué técnico le dijo, hombre, vea, Ortega, no le dé más vueltas, vaya a Colombia, hombre? ¿Algún técnico lo aconsejó o le recomendó?
No, los entrenadores arqueros, o sea, los entrenadores arqueros fueron siempre los que me dijeron, es Colombia, anda, Luis Barba, sobre todo, siempre he hablado con él, y Luis Barba, bueno, el hijo es colombiano, entonces, nada, él siempre me dijo que Colombia era muy, muy hermoso.
Bueno, ahora hablemos de la Equidad, que está metido en este baile de finales. Me imagino que para ustedes todos es merecida la campaña y el premio puede entrar. ¿Tienen equipo para pelear realmente, Ortega, o no? Cuénteme a ver.
Sí. Yo creo que bueno, que el equipo ha demostrado en esta fase, en esta liga, perdón, para clasificar, ha demostrado que hay con qué. Si bien no somos un equipo que digamos de renombre, bueno, el profe es muy exigente en el día a día y bueno, trata de siempre llevar al nivel más alto a todos los jugadores, y yo creo que bueno, que hay muchos equipos que saben que con Equidad no es fácil, y nosotros vamos por todos, tenemos la fe y el sueño grande que podemos lograr la copa y llegar a la final. Entonces, nada, va a ser duro porque, bueno, creo que es un grupo duro pero parejo, y bueno, veremos qué pasa, esto es otro baile.
No, y tienen una ventaja, Ortega, es que no sale el partido con Santa Fe, son dos enfrentamientos sin moverse de Bogotá. Ahora, la Equidad se mueve muy bien en ese campo de techo porque lo conoce, las dimensiones se le acomodan. Yo supongo que el día que jueguen con Santa Fe, por ejemplo, van a pedir el campín, que es otro tipo de campo. Pero en general, la Equidad se hace muy fuerte en su campo de techo. Usted es un arquero zurdo, ¿no es cierto? ¿O no?
Sí, zurdo.
Zurdo. ¿Y trabaja bien en el saque con los delanteros? ¿O usted de los arqueros que le gusta jugar ahora, que es la moda, jugar corto ahí cerquita con los centrales?
Bueno, uno tiene que ir acostumbrándose a siempre ir mejorando y ir agregando cosas a su fútbol. Sí me gusta, si se puede salir jugando, pero bueno, con los delanteros, con los volantes, tenemos alguna que otra charla siempre, y bueno, a mí me gusta tratar de meter alguna pelota directa para que ellos puedan arrancar y sobre todo, bueno, Viveros, con la potencia que tiene, creo que puede ser un arma importante para nosotros.
Ya. Martín.
Washington, ¿qué es lo que más le gusta del fútbol colombiano y lo que menos le ha gustado?
Bueno, el fútbol colombiano me gusta mucho, creo que se juega, que hay intensidad, que bueno, que el jugador normalmente colombiano tiene ese privilegio de ser muy técnico, que la mayoría son rápidos, que físicamente casi todos, digamos, tienen esa genética, pero que al uruguayo ponele no la tiene, ¿viste? Creo que esos son detallecitos, que bueno, que eso está genial, que hay muchos cuadros grandes. Todo eso me encanta el fútbol colombiano. Y bueno, que no me guste, no, sino que me costó un poco, es el tema climático en diferentes zonas, que bueno, que en Uruguay normalmente o bueno, es por estación, entonces o jugás con, hay 4 meses que vos sabés que llueve, o 4 meses sabés que es verano. Acá es totalmente distinto, la altura, todas esas cositas son, no que no me guste, sino que bueno, que me costaron un poco, porque bueno, no estaba tan acostumbrado en Uruguay.
Hola, Ortega, ¿usted nunca le dio por cobrar un tiro libre, un tiro, un penalti, por ejemplo, ¿no? ¿No se anima?
Bueno, sí, yo entreno mucho y el profe lo sabe, pero bueno, el profe no, al arquero no me deja, pero ya se lo he dicho y ya se lo he pedido, sí, obvio, y a mí me gusta porque bueno, la verdad es que en Uruguay lo hice mucho en juveniles y nada, me siento que puedo ayudar ahí, pero bueno, a veces sí. El profe prioriza otra cosa y no que salgamos del arco.
Claro, porque Alexis dice, usted tapa, vaya a tapar, mijo, no se ponga aquí. Pero bueno, de pronto algún día dice, hombre, anda a pegarle a eso, pues con la zurda. Y los zurdos tienen la facilidad de la curva a la barrera, ¿no? Eso me imagino que lo ha practicado. Pero bueno, ya veremos.
Sí. En eso la verdad es que bueno, ahí están mis compañeros de testigo, más que nada, me va bastante bien. Pero bueno, como decís vos, a veces hay que esperar un poco y bueno, en algún momento va a dar.
Bueno, Martín y yo le prometemos que el día que haga gol lo vamos a llamar, ¿oyó? Bueno, espero que no se demore mucho la llamada. Hombre, Washington, me alegra mucho saludarlo. Lleva 3 años en la Equidad, ha respondido. Y bueno, vamos a ver cómo les va en este baile que va a comenzar en mitad de semana. Un abrazo y muchas gracias, hombre, Washington.
No, gracias a usted por el lugar. Una persona que conozco, que me hicieron saber acá en Colombia, de lo importante que es usted. Así que nada, agradecerle por el espacio junto a su compañero y bueno, ojalá se dé grandes cosas para bueno, después estaremos hablando si Dios quiere.
Espero que sí. Muchísimas gracias, Washington Ortega, arquero de la Equidad. Hola, Martín, ¿sabes que viéramos poner eso de moda?
¿Qué?
Aquel que haga gol y hable con nosotros vuelve y sale, ¿cierto?
Ah, bueno. Sí, señor.
Ahí te embarqué porque dije,
Martín. Y el que haga autogol.
Ay, Martín, pero bueno, cómo me dañó la historia.
Oye, Hernán, estoy viendo, ya empezó Génova Cagliari.
¿Está en mina?
No, señor, está en el banco. No es de mi agrado ello.
Martín contesta como regañado, ¿no, señor? ¿Cómo lo pusieron? ¿No? Hola, Martín, te quiero confirmar. Te quiero confirmar que París finalmente se quedó con 12 títulos ya en Francia.
Uy, güey, uy, sí, Hernán.
Aquí y faltan hay 3 fechas, ¿no? Ya.
Sí, no, ya quedó. Ya no hay problema. Y te quiero decir algo. Sí, 12 títulos tiene el PSG.
¿Y cuántos tiene Mbappé, por ejemplo?
Mbappé, ya te doy. Mira, Mbappé tiene.
Sí, porque él ganó con el Mónaco.
No, él ganó 7 ligas de Francia. O sea, ganó 6 con el PSG y 1 con el Mónaco. Tiene 18 títulos en total y pues ganó un Mundial, ganó la Liga de Naciones. Tiene con la selección francesa 77 partidos, 46 goles para un promedio de 0.6. 31 sí, ¿no? Asistencias, que salvajada de asistencias.
Y te doy otro, y te complemento otro dato. Goleador solitario, digamos, tiene 6 títulos en 8 campeonatos. Completos, él ha sido 6 veces goleador.
No, es un salvaje.
Tiene en total 190 goles en 245 partidos. El señor es serio en el gol, ¿oyó?
No, es un monstruo y además que no es un 9, es un como un extremo izquierdo que se va centralizando. Sí. Digamos que no es el típico 9 ni nada, pero es un tremendo goleador. Mi parte más de puntero, de extremo, ¿no? Hernán, tiene 12 títulos de liga el PSG, tiene 14 copas de Francia, tiene 12 supercopas francesas, tiene 9 copas de liga, tiene una Recopa de Europa, una Intertoto en 2001, el PSG, es decir, tiene 49 títulos, es el más laureado de Francia, porque, por ejemplo, Marsella tiene 27 títulos en total, pero son 9 ligas, o sea, tiene tres menos. Saint-Étienne, por ejemplo, tiene 10 ligas. Mónaco, sí. 8. Bueno. PSG va con toda.
Hola, Martín. No sé, o sea, no, espero que no te haya pasado. Que de una empresa te llamen y te digan, Martín, ¿trabajas hasta hoy? Te llaman por teléfono.
Ah, sí, sí.
¿Sí te ha pasado? Sí.
No, pero por teléfono no.
Ah, de frente, te han dicho.
Sí, bueno, me dijeron... ¿qué te dijeron? No, yo ya lo conté acá. Que me puse a criticar unas cuestiones ahí, entonces no gustó, no agradó, y me dijeron unas cuestiones del gobierno.
¿Y qué te dijeron?
En aquel momento. Y no, me dijeron que... ¿Te acuerdas que te conté que muchas gracias y que pasara por... No, ni siquiera por la liquidación. No, sino que el portero me acompañaba. Y entonces eran unas personas de seguridad.
Para que no te fuera a devolver.
Sí, me acompañaron.
No, ¿sabes por qué hago esta introducción? Porque hay una pelea. Hay una pelea, mira, en Brasil. Porque a Ramón Díaz y a su hijo Emiliano termina el partido donde los golearon en casa 4-0 el Chuchuma. Entonces los golearon. Entonces, cuando llegan al vestuario, ellos dicen, la versión de Díaz, es que a él lo sorprendió que lo hubieran sacado vía Twitter. Entonces el Vasco da Gama sacó hoy un comunicado diciendo, no, momentico, cuando ellos llegaron al vestuario, le manifestaron a un director de nosotros en Vasco que querían rescindir el contrato. Ese señor, el que recibió ese pedido, llamó a un directivo y el directivo le dijo, suba esa información ya, súbala a las redes, para, como quien dice, para que el tipo no se vaya a arrepentir, y entonces están en eso. No, que, ¿me entendés? Me imagino que están peleando a la larga, Martín, la indemnización, ¿cierto?
Ah, ya, claro.
¿Me entendés? Porque sí, claro. Dice, no, yo no renuncié. El señor del Vasco da Gama, que estaba en el vestuario, dijo, no, él sí me dijo que iban a rescindir contrato. Y yo comuniqué y me dijeron, publíquelo. Yo lo publiqué y quedó como que Vasco da Gama les había terminado el contrato, ya. ¿Me entendés? Están en eso, ¿no?
Para que ellos pudieran cobrar.
Es correcto.
Porque es que una cosa, él tenía contrato hasta 2025.
Exactamente. O sea, sí, pero si vos renuncias,
sí,
no te pagan. Pero si vos renuncias y te echan, te tienen que pagar.
Y es un dineral, es decir, porque es de aquí a 2025, una locura, claro. Hernán, mira que, hombre, es que Vasco perdió 4-0 del local contra Cruzuma.
No, y no era una goleada tenaz.
Candelo entró a los 76 minutos.
Bueno.
Ramón Díaz, 4 partidos dirigidos en Serie A, 1 ganado y 3 perdidos.
Y ya, no la cuarta fecha lo sacaron.
Y fíjate que Belletti falló penal el argentino. Sí, lo falló. Jugó Payet, jugó Medel. No, pues jugaron los titulares.
Toda la banda, como esa banda de Metallica. Ve, sí. Te tengo un cuento, también del brasilerao, Renato Gaúcho. Tipo, jugaba muy bien ese Renato Gaúcho.
Era un extremo. Un puntero.
Estaba, sí, Portaluppi, le decíamos nosotros. Bueno, Renato Portaluppi estaba en la raya y había un jugador veterano, Diego Costa, ¿te acordás? El bigotón,
sí, brasileño.
Y no sé qué lío hubo. Y el árbitro lo expulsó sin haber entrado. El árbitro va y lo expulsa. Cuando él parece que iba a ingresar, lo expulsó. Entonces, Renato Gaúcho, la reacción que tuvo fue sacar a todos los suplentes que estaban en el banco y mandarlos al vestuario. Como un detalle de protesta, dijo, todos para allá, para adentro. Como quien dice, este árbitro, el jugador no había entrado y lo expulsó, vámonos, y se fueron. No sé qué le irá a pasar a él, pero fue muy, muy curioso, Martín, y para el árbitro, hartísimo. El árbitro echa a uno y de pronto ve que a todos los ponen en fila y que se van. ¿Me entendés? Oye, grave el tema. ¿Viste?
Y Gremio perdió 1-0 en Bahía, en el partido además, que te digo, en el que estaba Santiago Arias. Y Estupiñán en el banco. Soteldo jugó el primer tiempo, el venezolano.
Sí.
Y lo sacaron, Hernán. En el segundo tiempo entró Cristaldo, el argentino, pero no lo pudieron. No pudieron con Bahía.
Te quiero decir que, ¿cuál será el destino del colombiano Luis Suárez? Porque la Almería de España se fue, Martín, a la segunda división. ¿Oyó?
Hernán, mira, ¿qué pasa? Almería desciende. Ellos perdieron con Getafe 3-1, ¿cierto? ¿Qué pasó? 33 partidos jugados, uno ganado apenas, 11 empatados y 21 partidos perdidos, 14 puntos. No. Luis Suárez, 10 partidos jugados con Almería, 4 goles. Bueno. Total de partidos jugados con Almería, 31. 8 goles. Estamos hablando de 0.25. Si tú te vas a los minutos, son 2.215 minutos. Es decir, como 24 partidos más o menos completos. 24 partidos puede ser 8 goles. O sea, que ahí subiría a 0.33. ¿Qué pasa, Hernán? Revisando acá el tema del contrato, él tiene contrato hasta 2029. Porque es que Almería se lo compró al Marsella en 8 palos. Entonces uno dice, él sigue.
Claro,
debe ser. Yo creo que él sigue ahora.
Porque, pero falta ver. Porque esos equipos en Europa, vos vas a perder la categoría y lo primero que te llaman es, bueno, salario para abajo también. ¿No? Y
ahora, lo que te digo es que el jugador está muy asegurado porque él, digamos, el mal no le va a ir porque pues él tiene contrato hasta 2029. Sí, lo que pasa es que no sabemos si va a cambiar de equipo, podría irse porque hay una oferta. Si no hay ofertas, él puede continuar ahí.
Sí, vamos a ver. Entre tanto, el gordo Ronaldo Nazario se cansó y ya consiguió comprador para Cruzeiro. Es el dueño, el señor, el probable comprador de una cadena de tiendas, llamémoslo así.
Supermercados.
Así más decente. No, voy a adornarla mejor. De almacenes de grandes superficies. Entonces, sí, así es que dicen ahora. Entonces el señor parece que es el que se va a quedarse con la parte grande que tiene Ronaldo Nazario en Cruzeiro, ¿no?
O sea, Ronaldo vendería a Cruzeiro. Él tiene el 90%
de Cruzeiro.
Se lo vende al señor Pedro Lourenço, dueño de supermercado BH. Dicen, la cifra no ha trascendido, pero hacen unos cálculos allí y serían 72 millones de euros.
¡Oh!
Que es bastante barato.
¡Uy, papá!
Es muy económico. Realmente es una ganga.
Muy económico, ¿no? Sí, estaba ayudando a Ronaldo, una ganga.
Regalado, bueno, me parece. Precio el hombre muy accesible.
Pero inmediatamente hay eco en España. Irá a pasar lo mismo con el Valladolid, donde también Ronaldo tiene un alto porcentaje. Vamos a ver. Compañero, mire,
oye, ¿qué partido nos tocan? Compañero.
Bueno, Adolfo, mira, Jesús Peña dice: de estos partidos espero los cuadrangulares que ahora sí desplieguen fútbol agresivo y que vayan pa'lante, como ocurre con la Premier, y no el fútbol amarrete y tacaño. Iván Rueda, los grupos están nivelados. ¡Vamos, Búcaros! Clara Lucía Muñoz, en este torneo, como están las cosas, cualquiera puede ser campeón, pero el Junior tiene mucha nómina y poquito técnico. El Tolima, mucho técnico y poquita nómina. No, bueno, está bien. Luis Carlos Jiménez, son los grupos más parejos en años. Se ve que algunos harán lo posible por sacar puntos de locales. Chaleco, el grupo A lo veo más parejo. Bucaramanga y Pereira vienen bien. Millonarios ha subido de nivel y Junior es fuerte en Barranquilla. El B, Tolima y Santa Fe son los favoritos. Fabián Calderón, grupos parejos y bien nivelados, pero por lo bajo. Por supuesto, de pronto la inclinación es hacia Bucaramanga y Tolima. Cualquiera puede ganar. Morris, gracias por la información. El aliento a la tribuna. El Franco, Carlos Darwin Quintero, el hombre gol del Pereira. Con 28 goles a favor, el Matecaña. Quintero ha aportado 8 y 5 asistencias. Un aporte del 46.4%. Winston, parejo por lo bajo. Chacón Currea, una precisión. La delantera más efectiva del campeonato fue el Tolima, sí, lo dijimos, con 31. Millonarios Pereira lo siguen con 28 cada uno. Lo que pasa es que Millonarios y Pereira sí están en el mismo grupo. Elkin, empieza un nuevo cuento. Cualquier cosa puede pasar. Juancho Olmos, Millonarios y Santa Fe harán todo lo posible para que sea así. Póngale la firma. Juan Sierra, Diego Romero, Julián Escobar, Ballén, el Gato Mate. Me encanta tu pregunta. Los grupos están fascinantes, parejos. Franklin Serrano, Juanpa, Vargas Espitia, Camilo Lucero. Yo creo, Martín, que los dos, claro, el grupo fuerte es el de el grupo A, me parece. Junior, Millonarios, que están en Copa Libertadores, Pereira y Bucaramanga, que salieron en la parte alta. Ese es el grupo, me parece, pues, no sé, respecto al otro, ¿no? Porque fíjate que el Once Caldas no ha vuelto a ganar hace rato, pero entró, ¿no? Inclusive vi ayer a Dairo Moreno celebrando frenéticamente la clasificación. Partido valió 0-0 hace rato, hace como 5 partidos. El Once Caldas viene ahí estacionado en empates.
Santa Fe muy fuerte, ¿oís?
Santa Fe, claro, Santa Fe. Y además tiene un jugador de un rendimiento que es ese Roballega. Y muy bien anda, ¿sabes quién? Ese muchacho Gerson González.
Sí, es muy bueno. Es un
y Chaverra también. No, y Chaverra, que un despliegue tenaz tiene. No.
Sí, lo pone a veces, dice que de lateral volante, ¿no? Por izquierda.
Ah, sí, señor.
Y cuando llega al área es peligroso, porque es un emisario que trae a zurda Hernán. De pronto verifica dimensiones del espacio, te clava un remate sorpresivo y es peligroso, ¿eh?
Esa parte es para discutirla. El hombre calcula el espacio. No, mira.
No.
Al delantero le dice el hermano, patear el de verde o el de negro, allá, allá. Tiene que patear es allá, allá. El tipo no, ¿qué tal? Date que estaba haciendo un cálculo entre dimensión, espacio, velocidad. No, pues ahí perdió el año. Ve, como te gusta la plata.
Ellos calculan, rápido. Sí, Hernán, ¿qué ibas a decir?
No, como de dinero. ¿Te gusta la plata? Sí, sí, ese dinero que es lo tuyo. La FIFA.
Lo tuyo.
Oíme esto, la FIFA. No, Martín, es que esto no puede ser. La FIFA le va a entregar, oíme bien, a cada equipo clasificado al Mundial de Clubes, 50 millones de euros. Al año 25. Y el que gane el mundialito ese que llaman, llegará a 100 millones de euros. Bueno, de Conmebol hay tres clasificados a ese Mundial, ¿no? Los campeones de Conmebol, los Libertadores, que son por Libertadores Palmeiras, Flamengo, Fluminense. A ellos se va a sumar el campeón de este año y los dos mejores en el ranking de clubes Conmebol.
Uno también le ve mucha paranoia a la FIFA, a la UEFA, a la Conmebol. Sobre todo la UEFA, pues. Pero digamos que la FIFA, las amenazas de un torneo de poderosos.
Ah, la Superliga, allí vos.
Sí, la Superliga que quiere y está intentando fundar este señor Florentino.
Señor que con la plata Florentino.
¿Ah? No, entonces Florentino, claro, cada pues cuánto amenaza que van a hacer la Superliga esa. Y ahí fíjate, le salen al corte los de la FIFA, ¿no? Y arman torneos muy cuantiosos en premios y ya ellos tratan de sembrar.
Entre más plata ofrezcan, claro, seducen a los equipos del mundo. ¿Ve? Martín, Olé de Argentina publicó hoy la lista de los 10 goleadores del Inter Miami. El primero es Gonzalo Higuaín. Es un equipo relativamente nuevo, ¿no? El Inter. Bueno, ese Higuaín hizo 29 goles en 70 partidos. Pero escucha este dato. Leonardo Campana, 25 goles en 74 partidos. Pero lo que es increíble, Martín, es lo de Lionel Messi. Ha hecho con el Inter 22 goles en 24 partidos. ¿Cómo te parece?
Pues, hombre,
no,
es un marrano total. Ese equipo fue fundado en 2018. Higuaín, 0.41 de promedio. Campana, 0.36.
¿Y
Messi? 0.92 de promedio.
No, por eso es que no. Es que eso,
por ejemplo, Luis Suárez lleva 8 goles en 13 partidos. Es un 0.61.
Te corrijo, tiene 9 goles en 14 partidos. Te faltaba un partido.
Ah, me faltó
9
un partido, perdón.
En 14, sí, sí. Bueno, pero este dato de Olé, básicamente, claro, ellos lo montan por el lado de Messi. Es que es impresionante. 22 goles en 24 partidos. Imagínate que Higuaín, que tiene 29, 5 más, tuvo que jugar 70 partidos. O sea que Messi lo va a pasar en cuestión de 3 partidos, 4.
Sí, es cierto.
¿No? Sí, eso lo va arreglando ahí fácil, ¿no?
y ha hecho goles en, por ejemplo, en la MLS, 10 en la US Open Cup, tal vez se le fue la mano, sí, con otros 10 en la Liga Conca Champions también hizo goles 2. Ve, Hernán, estoy viendo Barcelona-Valencia, ya arrancó, ¿oís?
Ah, ¿sí?
Sí, señor. Yamin Yamal jugando con Lewandowski por el sector derecho. Tiene más determinación, pues, el equipo del Barcelona, porque es corpulento en ataque, se ve robusto, pues, el equipo tiene ese volumen. Y ya le empezaron a taladrar el retablo a los del Valencia, Hernán, que tiene al colombiano Cristian Mosquera.
Saca la palabra taladro, que me ataca. Vamos al Congreso. Ve, taladro, poneme cuidado. Martín, no, pero contéstame.
No, pero yo usé el verbo taladrar.
Ya, perdón. Está jugando De Jong en el Barça, que estaba lesionado, parece, no sé.
Pues.
Ese muchacho no ha podido, me parece.
No, él como que se va, Luis. Ya.
No, yo creo que se va. Pero te pregunto si está jugando hoy. No sé.
Como dicen ustedes, las personas de mundo, va en Bora. No, están jugando Fermín, está jugando Gundogan y Christensen disque de volante, ¿ve?
Ah, bueno, entonces no está el hombre.
¿Qué lo que era, ve?
Mirta Alarcón me dice. Ay, me encanta el programa. Las ocurrencias de Martín, la energía que transmiten. Pero por favor informe que no está funcionando la página web de la rama judicial. ¿Por qué, Martín? No funciona la página web de la rama judicial.
Se cayó.
Ay, esa es la respuesta típica. Vos baja cualquier sitio. ¿Qué pasa? No, se cayó. Se cayó el sistema. Esa es la palabra. No, pero muchachos de la
rama judicial. ¿Vos ya haces todas las operaciones por internet o son más de ir?
No.
De ir hasta allá. De ir hasta allá.
Mejor la línea. Entre más. No, claro.
Entre menos contacto con el mundo exterior. Mejor.
Martín, aquí me pregunta Hermes Franco de Villavo. Dice, mire, el momento de la selección ha traído la posibilidad de ganar la próxima Copa América, el momento. Digamos que la intención es ganarla, vamos a ver si se cumple. Pero dice él, sin embargo, además del cuerpo técnico y jugadores, se premia nuestra liga, nuestro arbitraje, nuestros procesos formativos, nuestra dirigencia. No se premia nada de eso. Lorenzo lo ha dicho muy claramente. Son muy poquitos. Es que esa es una buena pregunta, Martín. Te voy a hacer una pregunta que es buena. De los equipos eliminados, ¿cuál jugador que a vos te dijeran lo puede traer e inscribirlo para estas finales? ¿Qué jugador pedirías? Que vos dijeras, qué injusto haberse quedado ese muchacho por fuera, hombre.
De los Jesús Rivas.
¿Estás pensando?
Jesús Rivas.
El de Águilas.
Sí, señor.
Sí.
Ese jugador.
Creí que me vas a decir Harlan Barrera. ¿Sabes a quién podría ser un buen refuerzo? Daniel Bocanegra, el zaguero del América.
Eso es espectacularmente correcto.
Hago este ejercicio porque hace muchos años en Colombia los equipos que quedaban eliminados pedían cacao. Entonces inventaron una fórmula. Usted puede prestar 2 jugadores de su equipo eliminado a un equipo clasificado a finales. Claro, el equipo clasificado pagaba un préstamo, lo que fuera, y algo servía, ¿no?
Sí.
Eso desapareció, ¿no? Que es una manera, pues, no sé. Pero tiene razón, Martín. Jesús Hernández y yo pondría
a Jesús Rivas.
Bocanegra, Jesús Rivas. Y pondría a Daniel Bocanegra del América, por decir, de los equipos eliminados. Bueno.
Sí. Me dijiste un jugador, ¿cierto? Solamente uno.
O si tenés otro, por favor, dame el dato. Si tenés otro, pues.
Cristian Barrios.
¿El del América?
Sí, señor.
No.
Bueno, zurdo, sí, por derecha.
No, sí, yo no.
Parece bueno. Ese jugador te pinta cara, ¿eh?
No, tenés razón, ese muchacho Rivas es, puede ser.
Es un, ¿cómo te digo yo? Es un expedicionario muy intrépido él. Ofensivo, ¿no? Expedicionario, sí, sí. Ofensivo.
No, claro.
Porque él siempre va hacia el área. Y además es zurdo, Martín, por derecha.
Es que estoy pensando que es como redundante. Cuando la reina Isabel dijo, váyanse los expedicionarios, venían a arrasar con todo lo que encontraban.
Por eso, él te arrasa la empalizada.
Martín, ¿sabes que en Brasil están pensando ya en Copa América? Están preocupados porque Ederson, el arquero del City, salió nuevamente lesionado.
Sí, Hernán, ojo.
Yo creo que, no sé.
Calienta a Alisson para hacer el con anteriores técnicos, Alisson era el, con Tite el titular era Alisson.
Alisson, sí, cierto.
Pero les gusta Alisson a los Becker, que vinieron después, a Diniz y ahora a Dorival, les gusta más Ederson, pero entonces calienta a Alisson.
Porque es que Ederson es la segunda lesión más o menos seguidita que tiene, ¿no?
Y es un arquerazo, eso es una locura, Martín, arquero, ¿no?
Ederson. Qué lástima, cómo peló el cobre ese Salah, ¿no?
Uy, sí, ¿sabes que sí?
Peló el cobre. Tipo
sí,
que
no me
más
parece,
mimado, ¿no? Más consentido.
Exacto, Hernán.
Todo, y porque lo ponen de suplente y le piden que entre con un partido que estaba liquidado. Yo entiendo la bronca. Es como si vos me decís, el partido va 4-0, entra, yo te digo, ¿y yo qué hago? No, pues entra, a ver, pero vas perdiendo. Me imagino que eso lo mortificó a él, suplente primero y después
lo llama.
Con un partido liquidado, entonces, pero no era para que se calentara, y menos con ese señor Klopp, que es el tipo que lo ayudó, lo propuso, lo
sí,
tuvo.
No, muy feo.
No, muy mala. ¿Cómo sería el gesto de harto que Darwin Núñez, que me imagino no habla inglés, intentó separarlo a como a Sala? Vaya para allá, hermano, que no
vale eche
que
sea allá.
Sí, esa, no, eche para allá.
Sí. De muy mala calaña hacer eso.
Sí, sí, sí. Por eso te digo, peló el cobre el hombre, ¿no?
Pues hombre,
en cambio,
es que además le han aceptado todas sus peticiones.
Sí, o sea, claro que él dirá que también, pero él puede decir también, yo tuve una oferta para irme a Arabia y me quedé, puede ser que también diga
sí,
eso.
Sí, Hernán, pero si no estás en buen nivel, pues tiene todo el derecho el técnico a... Además, eso sí, es una falta de respeto con los compañeros que también tienen derecho a jugar.
Sí, no,
o sea,
no,
también tienen derecho a ser titulares.
Porque el que hasta última hora es jugador de entera confianza y de responsabilidad absoluta, ese Van Dijk, hoy se asegura en Inglaterra que Van Dijk, terminando el torneo, busca irse del Liverpool.
No fregues. Pues sí. Mira que el técnico nuevo, que se llama Arne Slot, que le fue muy bien con Feyenoord, ganó una liga, ganó la Copa ahorita, va a ganar la liga esta vez PSV, con Peter Bosz, que era técnico de Lyon, pero este señor Arne Slot, pues él quiere que mantengan a Van Dijk. Y ya le dijo a un jugador que vaya al Liverpool, que lo acompañe. Es uno que es el lateral derecho, central o volante de marca. Gertruida. Gertruida. Quiere a Gertruida, que quiere un jugador mira, polifuncional.
Uno que ha bajado mucho es Alexander Arnold. El que sí mantiene buen rendimiento es Robertson, el otro. Ese está bien. Arnold ha bajado, ¿no?
Pues Arnold es muy bueno en ataque y cuando se tira al centro, en esa posición novedosa que nos enseñó Pep Guardiola, tirando pues al lateral como un volante central por momentos para armar el equipo. Ahí es muy bueno él. Pero ya cuando en zona defensiva para contener, pues tiene algunos problemas. Dicen que Gertruida es muy completo en ello, en marca. No tiene la finura en el juego de Alexander Arnold, pero es un jugador con buen marcaje y buena salida. Este Gertruida.
No, pero ahí hay un lateral nuevo, un pelado nuevo que lo hace bien, me parece.
Bradley.
Ese no lo hace mal, pero bueno.
A mí también me parece bueno, Bradley, sí. Excelente,
una pausa, sí. Una pausita, por favor. Aquí Sergio Patiño me dice, mire, la Equidad no puede inscribir al estadio El Campín cuando juega con Santa Fe o Millonarios. La norma no permite jugar en el estadio inscrito por el rival. Es que aquí no es tanto lo que pida la Equidad, sino lo que pida Santa Fe. ¿Por qué? Porque el estadio lo llena Santa Fe. Aunque la taquilla sea de la Equidad, yo me imagino que negocian y le dicen a la Equidad, bueno, ¿sí? Parte de la taquilla es para nosotros que vamos a ceder el derecho momentáneo o figurado de ser locales. ¿No te parece? Porque sí, también pues, Santa Fe puede decirle a la de mayor, mire, y mis 20.000 espectadores, ¿dónde los voy a meter? En techo no puedo. Es una situación complicada. Entonces, yo me imagino que llegan a un arreglo con la Equidad, me imagino. Y solucionan el tema, no sé, pero bueno. De todas maneras, consigno lo que dice el señor Patiño.
No sé si esta vez, Alexis García tome la decisión, no, mire, nosotros jugamos la mayoría del tiempo
en techo.
en techo. Y ahí nos sentimos más cómodos, por lo menos.
No, está bien. No, por eso,
yo creo que
es una cosa,
a jugar ahí.
Yo por eso te digo, a nivel directivo, entre ellos se pueden poner de acuerdo si quieren. Ahora, si Alexis dice, no, yo quiero jugar con mis 10.000 o 12.000 espectadores, juega. Porque el estadio se lo llena. Mejor dicho, se queda la mitad de gente de Santa Fe por fuera. Así de una vez te lo digo. Y eso también lo puede invocar Santa Fe, no sé. Bueno, pero eso es cuestión política. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Hernán?
No, me quedé aterrado.
Más que un abejorro.
Este señor González al rato lleva como 30 años ahí en la federación, ¿no? No, pero este es un boy scout, González. Andrés Vilas Boas reemplaza a un señor, Pinto da Costa, que llevaba, oíme bien, 42 años como presidente del Porto. Lo sacaron y Vilas Boa, yo creo que fue jugador, sé que fue técnico, es el nuevo presidente del Porto, ¿oíste?
Mira, Hernán, este señor Vilas Boas, 46 años, es un pelado, 46 sí. años.
No, pues nada.
Es un chiquillo.
Está empezando la vida.
Ganó la liga con el Porto. Fue técnico de Guarín, de James.
Señor.
Ganó la Liga Rusa, ganó la Copa Rusa con el Zenit, ganó la Europa League con Porto en 2011, pues también con ellos, con los tres colombianos, con James, Guarín y Falcao. Fue piloto.
Pero Martín, ¿fue jugador o no? Creo que sí.
No.
¿No fue jugador?
Creo que
¿campeón?
No.
¿Campeón? Ah, bueno. No fue jugador. Bueno.
Creo que no,
que no.
No estoy seguro.
Bueno, está bien.
¿Te confirman que no?
Sí, me confirman que no.
No, oíme, pero tengo una cosa. Participó como piloto en la París-Dakar.
Bueno, eso sí ya es...
No le come pues ni de almuerzo a ningún reto.
Entonces, este mensaje es para don Álvaro González Alzate. Quédate tranquilo que puedes estar 15 años más ahí y no vas a alcanzar a Pinto da Costa.
Es que Pinto da Costa es nacido en el año 37.
Uy, hermano, ese sí tiene sus años. Ve, dame un segundito, hacemos una pausa. ¿Cómo le va a los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol? Don Alejandro Mulevar.
Hernán, sí, señor. Vea, fin de semana con buenas actuaciones para los nacionales. Empezamos hablando de atletismo porque Flor Denis Ruiz volvió a subirse al podio en la Liga Diamante en la segunda parada de la temporada realizada en Suzhou, China. La colombiana logró una marca de 60 metros 70 centímetros en el lanzamiento de javelina, quedándose en el tercer lugar de la competencia. La ganadora fue la australiana Mackenzie Little, que logró un registro de 62 metros 12 centímetros. Por otro lado, pasamos a hablar de natación, pues en Pereira se disputó el Mundial Universitario de Natación con Aletas. La delegación colombiana consiguió un total de 8 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, ocupando el segundo lugar en la tabla de medallería. Italia fue el campeón del certamen con 13 medallas, 6 oros, 2 platas y 5 bronces. En el paraatletismo se disputó la última jornada del Grand Prix en Marrakech. Esto en Marruecos, en donde dos colombianos fueron protagonistas. En el lanzamiento de jabalina, modalidad F34, Mauricio Valencia, campeón olímpico y del mundo, se quedó con la medalla de oro, mientras que Diego Meneses alcanzó la medalla de plata. Valencia y Meneses también sumaron medallas en el impulso de bala, oro para Valencia y bronce para Meneses. En el ciclismo se disputó la Vuelta de la Juventud, en donde Héctor Molina se coronó como el campeón. En el campeonato de Moto 3, una carrera impresionante del colombo español David Alonso, arrancó primero, esto en España. Se cayó en la primera vuelta, terminó de último y al final ocupó la decimoprimera posición. Al final de la carrera sumó algunos puntos y que lo mantiene en segundo en la general. Gol.
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal del Barcelona! ¡Gal de Fermín, señores! Centro del sector izquierdo de Cancelo. Arremetió el joven jugador de la Masía, Fermín. Cabeció doblando la cerviz, metiendo el frentazo. La clavó al palo arriba del sector izquierdo. Barcelona 1, Valencia 0. Encontró una quebradiza defensa inconsistente. Llegó sin marca Fermín. Que, hombre, Hernán, me parece que empieza a sentir Valencia el rigor de los flagelos por las bandas. Centro de Rafinha. Templado, amigos, golazo. Y estaba desde hace rato, Hernán, el equipo del Barcelona discurriendo en torno a unas posibles sendas, a unos posibles caminos y derroteros que lo llevaran hacia el gol. Minuto 22, Barcelona 1 y Valencia 0. Sigue tú en la casa estudio.
¿Algo más, Alejandro?
Sí, señor, sobre la Dimayor y la fecha de los cuadrangulares, la primera fecha de los cuadrangulares, avisábamos al comienzo del programa que sería miércoles y jueves. Sin embargo, en ese momento la Dimayor ha borrado las fechas de su página de internet, no da razón de ello, y todo
indica que
serían sábado y domingo. No, serían sábado y domingo las primeras fechas ahora.
¿Ah, sí?
Ay, bueno, Martín, ya creo que el sistema.
Mañana hay chiva rumbera, creo, mañana.
No, hombre, ya sabes.
Paseo. No lo sé.
No, no. Bueno,
¿cómo ha sido, hombre? Me dejaron, pues, más.
Ahora que mencionó Alejandro a un deportista, Héctor Molina, así se llamó Héctor Chiche Molina, un jugador buenísimo que trajo el Medellín, un dominador de ese forro, hermano.
¿De quién, Hernán? ¿Me repites?
El Chiche Molina, Héctor Molina.
Un nueve, nombre buenísimo. Como de dirigente del César.
No, pues el Cocho Molina, el Cocha. El Cocha Molina,
pero el Cocha Molina. El Chiche. No, pero,
Martín.
No, tiene hola. Nombre, digo, de
como no, Martín, dirigente. Confírmame esto. Yo
conservador del César. Ve.
Partido acabó. Te hago una pregunta. ¿Cuántos goles tiene Harry Kane? Porque me llega un dato que llegó a 42 en lo que va de la temporada. Sí. Y que llegó a 4. ¿Tantos goles tiene ese tipo? Bueno, sumando todas las competencias, ¿no? Copa Alemana, Bundesliga. Bueno, sí. Llega a 42, Martín.
42, o sea que un animal.
Está en 400 goles en su carrera. Número serio. Es no tiene salvaje. Título, así es la vida, ¿no?
Kane es el líder con 35 goles ya en la Bundesliga. De segundo es Guirassy, 10 goles menos. Con el Stuttgart, a Guirassy lo quieren de varios.
Y te voy a dar un dato.
Con varios equipos en la Premier League, ¿ves? A Guirassy.
¿Vos me decís? ¿Vos crees en la suerte en el fútbol o no?
Sí, pues. ¿Crees?
Ah, bueno. Entonces,
bueno, se le ayuda a la suerte, pero la suerte está también. Sí, muchas veces ha estado. Y ahora que hay. Que hay partidos que se ganan por mínimos detalles, a veces la suerte está
espérate.
Así. Entonces, en los penales, por ejemplo, no veo que haya suerte. Bueno, no es tema de suerte en los penales.
Xavi Alonso, según Martín, abre los brazos, invoca suerte, ven a mí, y debe tener suerte, porque 10 partidos ha logrado empatar o salvar en el último minuto el Bayer Leverkusen. El último partido lo iba perdiendo 2-1 en el minuto 96 y en el 97 empató el equipo. 10 partidos en la última fracción, mejor dicho, en el tiempo agregado, el hombre siempre encuentra gol. ¿No te parece?
Hay un posteo muy, muy bueno de Mr. Chip,
sí,
porque habla del gol de Palacio en el minuto 90+4. Para ganarle al Augsburgo. Gol de Hincapié en el 90+1 para ganarle al Leipzig. El gol de Ta al minuto 90 al Stuttgart en Copa. El gol de Schick a los 90+2 para que no perdieran contra Karabakh. El goles de Schick contra el Karabakh, Hernán. Ojo, mira esto: 90+3 y 90+8.
Pero te gol digo,
de
Schick, ¿no? El tipo.
Gol de Andrich, la nueva figura del fútbol alemán. Con Wirtz, son las nuevas grandes figuras. Andrick en el 88 y de Schick en el 90+1. Ese Schick anotó 3 goles importantes para remontarle al Hoffenheim. El gol de Frimpong también fue al final. Gol de Stanisic. Otro gol de Andrich contra el Stuttgart. No, es una locura.
Para porque quiero mandarle un consejo a los equipos nuestros. No se confíen cuando el tipo levante el cuadrito ese, la tableta y muestra faltan 3, faltan 5. Ahí ahora, es donde pueden perder los partidos, por lo menos el Leverkusen los salva y los gana en ese tablerito.
No, Hernán, pero eso se trabaja, es decir, al principio y al final se tiene más posibilidades de anotar, primero por los fríos y segundo por el cansancio. Eso se trabaja, señor. Sigue tú en estudio.
No, porque hay que hacer una pausa. Bueno, Martín, hablando de jugadores colombianos, teóricamente en México aseguran que Cruz Azul, después del éxito de Dita, que inclusive marcó gol de cabeza, le metió un frentazo, Dita con Cruz Azul y lo bien que le va a Kevin Mier, van a insistir por un delantero colombiano. Y hoy se supo que el escogido es Duván Zapata y que le dice que le van ofrecido al Torino 14 millones de euros, Martín.
Eso dice.
Si es así. No, si es así, Duván Zapata va a México, ¿no?
Sí, claro, yo creo que,
¿cierto?
Siendo esa oferta, claro, ellos están felices con Mier, también están felices con Willer Dita, y quieren otro colombiano.
Ese es Zapata.
Armar el trío de
jugadores, sí, porque...
Sí, señor. Y entonces, Hernán, pues resulta que Duván Zapata ha hecho 11 goles, ha tenido 4 asistencias en 31 partidos como titular.
Está bien.
32 ha jugado y en 31 como titular, está bien. Ahora, el goleador fue Lautaro con 23, pero me parece que lo ha hecho bastante bien. Hoy sabes que Zapata llegó en septiembre, ¿cierto? Al Torino, pero fue en préstamo.
Sí.
Y hay una opción de compra obligatoria de 6 millones.
Ah, no, pero entonces la pagan entonces, lo venden en 14, llegan la noche.
O sea que si esto es así, y es seria la pretensión, sí, una locura.
Y para él muy bueno, porque él cobrará un porcentaje bueno de la sola transferencia. Bueno, sí, bien por
Oye, Hernán, hoy ¿será que juega James con Sao Paulo frente a Palmeiras? Pues él ya está bien.
Martín, llamazo el día.
Él ya está bien.
Llamazo el día. Este no es sube el día, este es sube el día.
Sí, este sube el día.
¿Le vas a dar chance al hombre frente a Palmeiras? Creo que no, pero bueno, no sé.
¿Vos crees que no? Bueno.
Hola, Martín, ese jugador que vos mencionas tanto, Gerson Mosquera, volvió con el Villarreal a marcar gol, hombre. ¿Cómo te parece?
Tazo, tiro de esquina, arremetió, metió el cabezazo. El dueño del pase es el Wolverhampton, dicen que lo quieren repatriar, pero el jugador pues quiere quedarse en España, está más cómodo ahí.
Es el primer gol de él en la Liga Española, ¿no? Gerson Mosquera.
Eso es cierto, hombre. Hermano. Central 10.
Otro que marcó, ¿sabes quién otro marcó gol? Santiago Moreno, jugando en el partido de Portland y Los Ángeles. Es el tercer gol de Moreno en lo que va de la temporada. Sí, bien por
el
él.
El extremo derecho que era del América.
Ah, sí, señor. Y ve, otro extremo derecho, Carlos Andrés Gómez, marcó gol con el Real Salt Lake. Cuarto gol.
El popular Tinito.
Tinito para vos, mijito. Este es Carlos Gómez.
Hombre. Uy, penal.
¿A favor de quién?
Del Valencia.
No.
Una locura. Lo machacó Araujo a Peter, jugador que
ese Araujo tiene ojo, ¿no?
Oye, le arremetió, no. Fue un verdadero mastín.
Uy, no, usted sí. ¿No? Bueno.
Eso es mucho mastín, Hernán.
O sea que era legal la pitada del penalti, legal.
No, Hernán, este Peter es jugador del Real Madrid, ¿oís?
Ah.
Y es un zurdo por derecha, Peter, de ascendencia dominicana. Cantidad de dominicanos que.
¿Qué?
O de ascendencia dominicana en España, ¿no, Hernán?
Ese pero otro es Mariano.
Firpo, Mariano, hay otro Firpo, y Firpo que está en Inglaterra ahora.
Bueno,
es un penalazo, es un penal de un tamaño, Hernán. Oye, Araujo es un gran central. Lo vimos aquí, por ejemplo, con Uruguay. Un jugador, pero tiene una racha mala, pues tiene partidos cometiendo errores.
Apuntes que se van acabando. Yo me acuerdo que cuando había un penal así, como dice Martín, penalazo, uno decía, un penal más grande que la Catedral de Manizales. Eso es lo que decían. ¿Y quién lo va a cobrar? ¿Quién lo va a cobrar? No sabes todavía.
Le va a pegar un portugués, Hernán, que es un enganche que llegó el Vitória Guimarães, André Almeida.
Bueno, mujer Almeida, pues. ¿Están jugando en campo de Barcelona, pues, en Montjuïc?
Están jugando en el campo del Barcelona. Va al barco Gal de André Almeida. Le pegó de derecha, borde interno, la pelota bien arriba, sector izquierdo del arquero Ter Stegen, que había cometido el error del primer gol. Es Pepelu.
Bueno, al fin, ¿quién?
Pepelu anotó, Pepelu.
Bueno, Pepelu, primo de José Lu. Perfecto. Gana el Valencia 2-1. Gana el Valencia.
O sea, le pegó con una calidad, Hernán.
Fuerte, colocado, no, ¿qué?
Colocado arriba.
Ah, bueno.
Le descargó, casi que te digo, le depositó.
Hola, no,
la
Martín,
pelota se la depositó arriba.
Ya, no, mira, que aquí ya
gol de gran calado de penal.
Bueno, mira, aquí hay oyentes protestando, tienen toda la razón. Eso era mi mayor. Habían hablado miércoles y jueves, no, que ahora que mejor que el sábado domingo, no, que mire, que no importa que Silvestre Angón, no, que tranquilo. No, hombre, vuélvanse serios. No, y ojo que hay un nuevo gerente, Gato Pérez, Gato. Bueno, Martín, Te confirmo que hay otro jugador colombiano, Juan Sebastián Pedrosa, marcó de cabeza en la Liga Árabe. Ah, bueno, lo tenía Pedrosa. Bueno, el que jugó en Santa Fe. Ese, claro, y después estuvo en Portugal, ¿no es cierto?
Él está ahorita en el Al-Alqut.
Exactamente, por allá Pedrosa, un volante. Bueno, Martín, te tengo dos juegos amistosos para la Selección Colombia confirmados en junio antes de la Copa América. El partido Estados Unidos-Colombia se jugará en Maryland el 8 de junio. Y ocho días después, Bolivia-Colombia en Connecticut, ¿no? Para que sepas, sí, pues.
Qué ¿cierto? Bueno.
No.
Qué bueno, Hernán. ¿Sí? Creo que es en New Haven.
No, hasta allá sí, no sé.
New Haven, bueno. Connecticut.
Bueno, está muy bien. En el América de Cali confirmó Adrián Ramos que va a seguir en el equipo rojo para el próximo semestre. Y el cuento de César Farías no se sabe porque ahora sí le están sacando los números, lo que ganó, lo poquito que ganó, qué tal. No sé, aunque Tulio Gómez ha dado a entender que el hombre sigue. Pero
es
bueno.
Un error, me parece que sacar ese técnico un error, pero bueno.
Cada cual. Uno que sí se va de Nacional es Jefferson Duque, ya se había anunciado más o menos, ¿no? Y el arquero paraguayo que trajeron, Santiago Rojas, a la larga no jugó sino 5 partidos en el año, Martín. Todo lo que jugó, nada, ¿cierto?
No le fue, pues, de verdad que fue una locura. Fue una locura la actuación de Rojas.
Esta sanción la pagará el Medellín, ¿no? en otro tiempo. Le metieron una sanción de 2 fechas de suspensión parcial de la Tribuna Norte, 13 millones de multa. Esa sí la pagan ya por los actos ocurridos el día del clásico contra Nacional. ¿Oyó? Bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos cuando te tengo otro dato, Martín, que me llamó la atención. ¿Cómo te parece que la edad promedio no? Ayer celebró el Emelec de Guayaquil 95 años de vida. Emelec, la palabra Emelec es energía eléctrica.
Empresas
municipales eléctricas, Emelec.
Empresas eléctricas del Ecuador, creo que es.
Fue fundado hace 95 años y el fundador, contrario a lo que se podía pensar, no fue un inglés, fue un ingeniero gringo, George Caldwell. Es más, el estadio o la Casa Azul que llaman del Emelec lleva el nombre de Caldwell.
El equipo bombillo.
Así que 95 años, donde sigue Hernán Torres. Empataron inclusive el clásico con Barcelona, 1-1 creo, terminó.
Ese equipo resulta que era de los empleados de las empresas eléctricas del Ecuador.
Es
una
cierto.
Asamblea de empleados que la dirigió el estadounidense George Caldwell. Fue su primer presidente. El dirigente que pues se fue erigiendo como el gran líder allí.
Martín.
14 títulos de liga tiene ese equipo, Hernán. Claro, sí. Barcelona tiene 16, ¿no? Y Liga de Quito 12. Lo que pasa es que Liga de Quito ha ganado Copa Libertadores, la del 2008, y 2 Sudamericanas. Entonces, Martín, Liga de Quito es el equipo internacional.
Aquí, señor, te confirmo, ya es oficial. Fecha 1, se juega así. El grupo A, mayo 4. Cuatro, joven. Sábado.
Es el sábado, sí, señor.
5:00 p.m, Deportivo Pereira, Bucaramanga, y a las 7:15, Junior en Barranquilla, Millonarios.
Calla ya.
El domingo 5 de mayo, en el Campín, a las 5:15, Santa Fe, Tolima. Y en Palo Grande, el domingo 5 a las 7:30, Once Caldas, La Equidad. Es decir, trasladaron la primera fecha de miércoles y jueves para sábado y domingo. Miguel Rodolfo Cote me confirma, esta es la programación y los horarios. ¿Ah?
Pues hombre.
Ah, aquí tienes razón, Camilo. El Gato Pérez, pues, ¿verdad que el Gato Pérez dejó la mayor hora de Millonarios? Bueno,
sí, miren.
No, sí.
Uy,
sí.
¡Remate de Cancelo! ¡Bien, Mamardashvili! El arquero de Georgia, con sus tentáculos prensiles, sacó la pelota al sector derecho, señores. Estaba hace rato como si fuera una pieza aburridora de museo, porque el hombre estaba observando el partido y de pronto lo despiertan con este remate,
con un tremendo perdigón y alza la voz. El equipo del Barcelona en los púlpitos. Atención que rechaza de puño el georgiano. Para afuera, igual tiro de esquina, amigos. Se perfilan en el horizonte los alguaciles del Barcelona.
A nombre de los señores de anticuarios y de museos, yo les presento excusas porque lo que usted ve ahí no es que sean viejeras, pues allá. No, no, son obras de arte que la gente tiene. No, este ya los descalificó a los pobres tipos.
No,
de...
Bueno, no, 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 molestar. Como una pieza de museo que estaba más bien como aburrida, porque
no, esa la no quiero saber, una pieza de museo aburrida, se aburre el que la ve, pero mira.
Porque no llegaba nadie, ¿me entiendes? Entonces estaba aquí, no llegaba nadie al museo. Bueno, en todo caso...
Le
quedó la pelota, atención al jugador Lewandowski, va a rematar, se quedó Yamal... De zurda y la pelota va por fuera, amigos.
Muy bien. Confirmo que poco desocupado estuvo el técnico Everhugo Almeida. Es que el carrusel de técnicos en Colombia y en Ecuador es la misma vaina. Usted sale como Oder de Jaguares, pasa Alianza, el mismo campeonato. Allá es lo mismo. Sacaron a Everhugo Almeida de Nacional de Quito la semana pasada, ¿cierto? Y ya el nuevo técnico, oíme... del equipo Muscu Runa, es el nuevo técnico Everhugo Almeida. Creo que duró desocupado 4 días, y ya, vez, siguen lo mismo, ¿cierto?
Es que, le pegó en el palo un cabezazo, Hernán Araújo, llega Lewandowski, hay un borbollón, hay un barullo, se armó una barahunda, se armó un lodazal espeso,
sí,
pero salió la pelota, ahora arranca el Valencia... Los antropomorfos antílopes valencianos, pero son parlantes. Viene como un avicinio amenazante, Peter. Y la pelota le quedó a Ter Stegen. Es una verdadera pantera, jugador Peter, con un rugido estentóreo, matizado solo por su lenguaje articulado, porque el hombre es... Sí, tiene forma humana. Pero es una pantería.
No, no. O sea, no es humano en un animal, pues. ¿Ve?
Pantería.
Mira, Martín, que ese Arturo Vidal, ese sí es incendiario. La había emprendido a punta de carreta con Zambrano, el rústico defenso peruano de la Alianza, ¿sí? Y bueno, chocar finalmente no pasó a mayores, pero ese... Ese sí, donde le dan chance, vuelve y molesta. Hola, Martín, hay un excapitán de la selección chilena, ¿cómo te parece? Que dijo no querer ver a Alexis Sánchez con la selección chilena.
¿Ah? No.
Un excapitán, dijo que no.
Ese jugador tiene que estar, Hernán, siempre.
Lo que pasa
siempre
es que...
tiene que estar.
Es que hay, el jugador se llama Jorge Vargas, ex capitán de la selección chilena. Él no quiere que el niño maravilla retorne, pero es que el niño maravilla, Alexis, en el último partido le pidió, viste cómo le pidió al técnico que lo metiera. Estaba ganando ya 2-0 el equipo del Inter, y mientras estaban celebrando, el hombre dijo: no, métame, y parece que no le pararon bolas, ¿no? Bueno, Martín, dos técnicos españoles por el título en la Premier.
Ay, van a
Arteta, 80 puntos, y Pep Guardiola, 79. Así están. ¿A quién van a expulsar?
A Mamardashvili, el arquero de Georgia, arquero del...
Por estar Mamardashvili.
Mamardashvili se llama él. Sus apellidos terminados en Vili son muy de Georgia, ¿oís? Y los terminados en Atze, como Givadze. Sí. ¿Te acuerdas de Givadze, uno del Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? En el 82, Givadze jugaba ahí en Arbeladze. Entonces eran georgianos. Y este Mamardashvili, claro, mano afuera, Hernán. Entonces, ¿qué pasa? Que era una jugada muy clara de gol. Se iba con absoluto espacio y cerca el Yamal, y lo van a expulsar. El acrílico es escarlata, amigos.
Bueno, pero... Muy bien. No, te estaba diciendo que la Premier la definen los dos técnicos españoles, ¿no?
Ah, bueno, Arteta, sí, estábamos conversando de ello.
No, íbamos a empezar a... Y Pep Guardiola, que tiene 39 puntos su equipo, ¿no? Eso ya quedó descartado el Liverpool de la pelea, ya no más.
Sácamelo de ahí.
Vamos a ver cómo... No, pero ese... Viste que Haaland regresó y marcó gol, ¿no? Ya tiene claro, 21 máximo cañonero de la liga, de la Premier, pues.
¿No? Palmer no hizo gol, ¿sí?
Exacto.
No, y Haaland entró Hernani a los pocos minutos, una gran jugada, porque él se fue con la zurda, él es zurdo, ¿no? Y va como hacia el arco, y amaga con que va a rematar con su pie, no, prefiere enganchar e irse con la derecha. Entonces Murilo, aquel el defensor que era del Corinthians, le entrega todo el espacio y de derecha la clava al palo derecho del arquero para el gol contra el segundo contra el Nottingham.
Oíste, Martín, hay jugadores que no entienden. Ese muchacho del Fluminense, John Kennedy, que fue la figura de la Copa Libertadores, acordate que el hombre fue el del gol, al final, ¿no?
Sí.
El hombre, el domingo, ayer, el Fluminense jugaba partido contra Corinthians, que lo perdió 3-0. Pero los jugadores que no fueron utilizados, suplentes y tal, se debían quedar en Río de Janeiro en entrenamiento. Pues Kennedy ni se apareció por el entrenamiento. Es otro acto de indisciplina. Ese muchacho va por mal camino siendo buen jugador. Así es la vida.
Ah. En cambio, fíjate que John Kennedy Hurtado era muy aplicado. Central de... Central que, no, pero... que suena el Seattle.
Bueno, uno que... Ve, hombre, John esta Kennedy. Sí es buena noticia. Martín, fíjate que cuando la constancia vence... ¿Te acordás que habíamos hablado de Alfredo Morelos, el colombiano del Santos?
Eso es cierto.
Que estaba un poco pesado y que el técnico Carille, pues que sí, que no. Hasta que Carille reconoció públicamente la estupenda disposición de Morelos. No solamente que bajó de peso, sino con ganas de jugar en el Santos, que lleva invicto, pues ha ganado los dos partidos desde que está ahí en la segundona. Ah, y dijo Carille, sí. Carille dijo, lo voy a tener en cuenta a Morelos. Buena noticia, hombre, ¿cierto?
Qué bueno, porque sí jugó contra el Abahí.
Sí.
Ahorita jugaron en Vasco, el equipo de Florianópolis. Le ganaron 2-0 allí precisamente en el Aderbal Ramos da Silva de Florianópolis, en Santa Catarina. Y le ganaron 2-0, Hernán, goles de Furch y de Joao Pedro. Y Morelos jugó 69 minutos. Atención, tiro libre, le pega Rafinha al marco.
Bueno, Martín,
sacó el arquero, el que
ya que estás, mira,
ya sacó.
No, ya que está.
Mardashvili.
Ya que estás hablando del Barcelona, Xavi Hernández dice hoy que Vitor Roque, el brasileño, podría ser cedido. El dato inclusive se lo confirmaron a un diario español, Mundo Deportivo. La idea es que aproveche el final de la temporada pues para que le den algunos minuticos en el primer equipo, pero parece que Xavi tiene otra idea, así que no. Vitor Roque costó una fortuna, nada, Martín, no.
Está en el banco, es pues muy joven.
No, pues está
en el banco.
Sí.
Lo estoy viendo acá en el banco, tiene la 19.
No lo ponen. En cambio, Antonio Conte dijo, mire, yo no tengo nada arreglado ni convenido con el Nápoles de Italia, pero sí quiero trabajar en Italia como técnico. Y esa es la última, porque nos vamos, Martín.
Gracias, que estén bien y muy amables.
No, gracias. Vayan a museos, anticuarios, miren la vida como es, hombre, no olviden el pasado. Muchas gracias por acompañarnos.
Caracol Podcast.